CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como una ventana llena de sol. Federico García Lorca.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues ya lo dijo el poeta, muchas ganas de asomarnos a esas almas que nos acompañáis cada semana en el programa. ¿Cómo? ¿Que no oyes cada semana y prefieres bajar los podcasts de golpe? Pues fenomenal. Además ahora Juanda te va a recordar cómo se bajan esos podcasts y desde dónde los puedes hacer.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.
Le he pillado ahí un poco a contrapié, pero bueno, la cosa está en que responde porque es uno de los mejores en los controles de Onda CRO y todo el grupo PR Noticias, tengo que decir. También es importante que nos acompañes y que seas nuestro embajador o nuestra embajadora en redes sociales, arroba pasión y talento. Y nada, pues si te parece vamos a hacer un repaso de los últimos programas y hemos ido afrontando la fase inicial de la búsqueda de empleo, la creación del currículum en papel, también se ha dicho, y hemos preparado la entrevista, que fue el último en el que estuvimos hablando con Adecco incluso. Y bueno, pues en algunos momentos de estos programas algunos de los participantes pues se le escaparon términos como palabras clave o keywords o presencia en redes, lo digital, y claro, pues es que al final lo digital se fusiona y se funde con lo analógico, que suena muy raro y antiguo esto de analógico. A mí me gusta más decir que la comunicación y los medios online se fusionan con los offline o los medios tradicionales y hacen que si somos candidatos pues que tengamos que tener todos los frentes controlados para que no caigamos en ningún error a la hora de ser detectados por esos nethunters o headhunters. Para hablar del frente digital y sobre todo en un medio como este que es dinámico, moderno y digital, pues el podcast es el mejor formato y por eso estamos aquí. No podíamos dedicarle un programa solo a la búsqueda de empleo, entonces lo haremos en distintas partes. Y bueno, pues ya me callo un poquito y doy la bienvenida a Miguel Ángel Uriondo, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Y a Cristóbal Fernández, director de comunicación de reclamador.es.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
En redes sociales, arroba reclamador.
Reclamador.
Fenomenal. Y bueno, pues en un ratito vamos a conectar con Guillem Reconos también. Y si os parece, si Juanda me da el ok, nos ponemos en marcha y empezamos. Standing in a crowded room and I can't see your face. Bueno, y como decía, hablamos de redes sociales y hemos hablado de esas keywords en los currículum, en papel. Pues imaginad la importancia, si ya la tiene en papel, imaginad la importancia que puede llegar a tener en nuestra marca digital, que es un poco lo que se busca, sobre todo por parte de las empresas de Headhunting y incluso los reclutadores, ¿no? Si eres profesional de las ventas, no puedes no tener en tu bio, pues, parte de tus trabajos, palabras clave que se utilicen en el sector y que vamos a decir de un comunicador o un publicista. Y me encanta tener aquí a Cristóbal porque siempre fuera de micrófono tenemos pues una charla, un debate, ¿no? Y en el que coincidimos, de hecho, coincidimos en muchas cosas, también hay que decirlo, pero coincidimos en este debate, ¿no, Cristóbal? Sobre esos profesionales que se dedican a la comunicación y que no tienen mucha imagen o mucha presencia en redes.
En algunos casos ninguna. Y bueno, pues
esa risa es de Miguel Ángel Uriondo, que también se ríe.
Es muy interesante, sobre todo esos casos de algunos profesionales que es que ni siquiera tienen presencia en LinkedIn, ¿no? Entonces es como absolutamente llamativo. Uh-huh. Siempre tenemos la tentación, ¿verdad?, de dar nombres y apellidos, pero siempre nos mordemos la lengua. Y sin dar
porque
nombres.
Somos buenos y a lo mejor pasan por los micrófonos. Pero
a mí me han llamado muchísimo la atención algunos casos, pues, de todavía más sangrante, gente en el mundo de la comunicación digital, compañías de internet, donde se nombraban responsables de comunicación, gente que ni siquiera tenía presencia, ya no digo en redes sociales, sino ni siquiera en LinkedIn, que es un básico, ¿no?, de cualquier profesional.
Y que de repente, a las 2 semanas, de repente tiene todo un perfil creado y demás, porque se ha puesto las pilas. Dudo que haya sido la persona en cuestión, sino su equipo, ¿no?, de comunicación, y esos pobres community managers o becarios que se tienen que poner las pilas para subir la imagen de su jefe, en este caso, ¿no?, o su jefa.
Sí, a mí me parece que, claro, intentar predicar sin ejemplo, pues es un poco complicado. Y tendríamos que analizar, pero de los DIRCOM del IBEX 35, ¿cuántos tienen una presencia en redes sociales? Pues nos íbamos a llevar grandes sorpresas, ¿eh?
Bueno, pues haremos un especial. Miguel Ángel pone cara.
Hombre, yo lo difícil es al final encontrarte cuáles son los que efectivamente tienen la presencia. O sea, si te pones a pensar, o sea, no hay tantísimos que tengan. De hecho, mientras estabas hablando, por curiosidad, me he dicho, ¿y si? Hablando de LinkedIn, estaba pensando en el flamante recién nombrado DIRCOM del Corte Inglés, José Luis González de Sada. A ver si tenía presencia del Corte Inglés.
Pero desde la campaña esta que quitaron, porque vamos a entrar en eso
no,
también.
No, es el director de comunicación. O sea, no estoy hablando del tío que ha hecho la campaña, que ha tenido
que tirarla. Digo, pero claro, el director de comunicación habrá tenido alguna decisión, ¿no?
No, eso ha sido, yo creo que ha sido marketing y luego lidiar con los medios cuando ha habido bronca con el tema de la campaña. No, estoy refiriéndome específicamente al director de comunicación. Y el director de comunicación, yo estoy chequeándolo y no estoy viendo que tenga perfil en LinkedIn.
No tiene. Es que es un pequeño estudio, mira, lo podemos hacer en la Universidad Complutense. O en cualquier otra, yo creo que sería muy interesante porque no deja de ser un sinsentido.
Es que a lo mejor,
profesionales
a
de
lo
la
mejor
comunicación
no da para una sesión entera, ¿sí?
que no tienen ni rastro, que no existen. Uh-huh. Y sobre todo, insisto, a mí me ha llamado especialmente la atención esos casos de profesionales en empresas de comunicación que no tiene ningún tipo de perfil, presencia de ningún tipo. Y
de todas
y
formas,
estoy pensando
también
en algunas empresas importantísimas de redes sociales, de comunicación digital, de agencias de comunicación, de marketing, etcétera.
Ahora me voy a poner en el otro lado. O sea, y es, ¿hasta qué punto es realmente necesario que un director de comunicación o alguien de marketing tal, más que su propia marca personal, lo único en lo que se tiene que a lo mejor centrar es en la marca personal de la empresa en cuestión? O sea, lo raro sería que luego esas empresas no hicieran escucha activa en redes sociales, no hicieran gestión de crisis en redes sociales. Y es verdad que muchas de esas empresas se trabajan poderosamente ese tipo de cuestiones. Un caso muy específico, por ejemplo, es el de Iberdrola. Que Iberdrola no solamente es que le preocupe el tema de redes sociales, sino que ha contratado para llevar todas sus redes sociales y toda su estrategia en redes sociales a Carlos Fernández Guerra, que fue el que convirtió a la Policía Nacional Española de ser un cuerpo, pues digamos, poco moderno a convertirle en una punta de lanza internacional del uso de redes sociales. O sea que,
sin duda, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque desde luego los directores de comunicación no tienen que ser los portavoces ni las estrellas, ni tienen que tener ese papel tan activo, sino que lo que tienen que hacer es vehicular, dirigir toda la estrategia de comunicación de la organización. Pero en concreto en LinkedIn, que además es la herramienta que vamos, sí que me parece que sí que hay que estar.
No, pero sobre todo para el siguiente trabajo incluso, si me apuras.
Exactamente, para el siguiente trabajo incluso.
Fíjate, acabas de decir una cosa de directores de comunicación, y aquí vamos a entrar en debate. Yo no estoy tan de acuerdo en ese punto de, o sea, creo que es la imagen del director de comunicación al final también suma, yo creo, que a la compañía. Es decir, el que tú estés ahora en reclamador.es te aporta a la compañía el que tienes una imagen, una presencia, una marca personal y profesional, evidentemente, que al final lo que hace es que apoya a esa fuerza, ¿no?, que pueda tener la marca. Pues en el caso de Isavia, es decir, cuando
sí,
son,
pero yo no debo ser el portavoz principal. Puedo tener un papel complementario dentro de la estrategia.
Claro, claro.
Pero
claro,
para eso están los CEOs, para eso está la gente que dirige la estrategia de negocio, que tiene detrás pues la historia de haber fundado una compañía. Yo creo que todos esos deben ser los protagonistas desde el punto de vista de la portavocía de comunicación.
Y luego hay un elemento, perdona que te interrumpa, Cristóbal, y es que al final siempre hablamos de la marca personal como un elemento de aportar. El único problema es que la marca personal tiene un riesgo y es el de no aportar, sino el de todo lo contrario, sí, de empezar a restar. Y eso puede ser un caso clarísimo. Pues estoy pensando en una empresa importantísima de este país que en un momento dado su director de comunicación empieza a aparecer de forma sistemática en los papeles de la Púnica. Entonces a lo mejor los medios no lo comentan mucho, yo que sé, por cosas que pasan, pero a lo mejor a esa persona no solamente tienes que cambiarla urgentemente, además con gran urgencia, por otro DIRCOM porque no quieres tener asociado al anterior, porque al final está en un escándalo bastante complicado. O sea, que al final esa marca personal te ha podido restar más que aportar. Imagínate, lo digo siempre, imagínate que un DIRCOM que además ha tenido un papel preponderante, que ha aportado su marca personal y tal, le pilla mirando fotos de niños. ¡Ostras! Eso afecta en un momento dado de forma negativa a la marca.
Ya,
que las personas tenemos problemas.
Tengo que reconocer que yo vivo en un mundo ideal, entonces es como a mí me dicen siempre.
Hay que ser súper cuidadoso. Ayer estuve en un evento en el CEU con la responsable de comunicación de SET Acción, el hormiguero, que tiene millones de seguidores en Twitter, Facebook, etcétera. Y es que hasta hace 3 años estaba en Globomedia. E intermedio, ¿sabéis la guerra? Intermedio el hormiguero. Claro, y ella decía, bueno, menos mal que yo siempre he sido una persona sensata y con sentido común, pero que si hubiera entrado en la batalla habitual de Pablo Motos es un bobo, que es a lo que juegan, ¿no? El hormiguero se tira constantemente, están tirando piedrecitas uno al otro, en plan simpático. Pero hubiera sido muy tentador, pues, que la responsable de comunicación, que estaba en el otro lado, pues hubiera entrado en el juego y hubiera dicho, Pablo Motos es un enano. Yo qué sé, algún chiste inadecuado. Y fíjate, en este caso concreto, las casualidades de la vida, pues al final ha dado el salto y está justo en el otro lado. Entonces, efectivamente, hay que ser muy cuidadosos. Claro que todo esto, especialmente en el ámbito de la comunicación, hay que ser muy cuidadosos. Yo ya estoy revisando todo mi historial desde que
empecé
en Twitter, a ver si dije algo. No, intento ser, pero claro, todos cometemos errores, nadie se libra de esto, pero yo intento ser sensato.
Pero de todas formas, ahí voy a ser yo el que esté en contra, porque vivimos en un entorno en el que vamos a tener que normalizar, y lo vamos a tener que hacer cuanto antes, es que todos tenemos un pasado. O sea, al final nuestro pasado forma parte de nosotros. O sea, yo, si recuerdo cómo era a los 19 años, probablemente a ese chaval le daría de collejas desde aquí hasta Avenida América. O sea, sería un no parar. Lo que quiero deciros con esto es que en algún momento tenemos que asumir que muchas cosas que hacemos no son propiamente errores per se, son nuestra forma de ser. Y a veces esa forma de ser lo que nos puede hacer es evitar tomar decisiones equivocadas. Porque siempre hablamos del tema del empleo, y esto es una cosa que yo entiendo que suceda como una cosa que siempre tienes que buscar el empleo, y el empleo es lo más importante. Pero yo creo que muchas veces consiste en dónde estás a gusto, que tu trabajo tenga que ver con lo que realmente quieres ser. Y al final, si tú estás... Con el caso de la chica esta, si ella realmente hubiera odiado con todo su corazón al hormiguero y hubiera pensado que era el peor programa del mundo, pues probablemente repasándose a sí misma habría pensado, yo a lo mejor no debería estar trabajando en el hormiguero. Entonces, el hecho de que ella siempre fuera muy respetuosa era porque realmente estaba respetando el trabajo de sus compañeros y no le parecía que lo que hacían sus compañeros estuviera mal. Por eso quiero decir que al final la espontaneidad en redes sociales también te sirve a ti mismo para recordar quién eres y dónde quieres estar. Porque si en un momento dado tú haces ese análisis de tal y dices, ostras, en Reclamador, esto que hicieron que me pareció mal, no pienses que lo que te estás haciendo tú estás hablando mal de tu empresa. Es que a lo mejor la empresa en la que estás hizo cosas que te parecían mal y ahora tú deberías estar pensando si ese es el sitio correcto para estar.
Sí, sí, no, y pensando incluso en el futuro. O sea, lo que estás diciendo ahora, ya no solo a nivel individual con tu marca, sino pues incluso con la compañía en la que estás trabajando, que sea sostenible dentro de 3 o 4 años.
Claro.
Me estaba acordando de otro caso, es que hay tantos, de alguien que trabajaba en una agencia, la agencia representaba los intereses de un sector, de la agrupación sectorial, el lobby de un sector, y pues esta persona, que era una directora de cuentas, pues no es lo que otra cosa que hacer una tribuna de opinión que publicó algún medio, pues criticando una de las compañías que pertenecían a esa asociación, que era cliente de la agencia. Esto es muy habitual. Yo creo que hay que aplicar pues bastante sentido común Y sobre todo hay que ser muy auténtico. Lo que decía Miguel Ángel, pues claro, lo que tampoco se trata es de que tú estés esforzando diciendo, bueno, voy a crear aquí una imagen que realmente no corresponda a lo que realmente eres.
Sí, un poco lo que siempre dice Guillem, o sea, la autenticidad o la
exacto,
lo que estás diciendo también, la espontaneidad, el ser tú, el que realmente alguien, según te lea en Twitter o en las redes sociales que sean, digan, pues de esta persona no hace falta más porque es que ya la conozco o la medio puedo conocer, ¿no? Luego está el contacto personal y demás, pero sí que es cierto que hay que controlar lo que se dice. También esto es para los oyentes que evidentemente nos están escuchando. Hay que controlar lo que se dice en redes sociales porque luego hay salidas de tiesto que a lo mejor dejan huella y pueden dejar una repercusión para una búsqueda de trabajo que al final pues te pueda acarrear algún que otro problema, ¿no? En alguna entrevista o momentos comprometidos, a lo mejor en una entrevista de trabajo.
Pregunta, y esto me vas a responder, Ariel, ¿para ti qué salirse del tiesto? O sea, por curiosidad, ¿cuáles serían esas líneas rojas que tú consideras que no hay que atravesar? Tengo curiosidad, ¿cuáles son?
Pues, no sé, a lo mejor pues subir un vídeo haciendo cosas o compartiendo o...
Bueno, sí, vale, si sales subiendo un vídeo en el que estás comiendo tres rabos uno detrás de otro, pues evidentemente puede suponerte un problema estructural, sí, o sea, pero no por nada, sino, yo qué sé, porque a lo mejor tu empleador está en contra de los bucaques. Sí, puedo entender que estamos hablando de cosas complicadas.
Esta no es tu sección, esto es el programa normal.
No, pero lo que te quiero decir es, en realidad, ¿cuántas cosas pueden hacer que te salgas del tiesto? Porque, por ejemplo, cosas que lo típico se habla de la comida, no se tiene que hablar ni de religión ni de política.
No, yo no digo eso. Yo creo que...
Por eso te pregunto específicamente cuáles serían... O sea, porque, hombre, si son cosas que van allá más allá del sentido común de que no harías nunca porque no querrías que tu madre lo viera, pues evidentemente estoy de acuerdo que tiene...
No, pero yo creo que al final sí que es cierto que hay un punto de pues llegar a lo mejor a enciscarte con una persona, pues los típicos trolls, ¿no? Que hay mucho troll, ¿no?, en Internet. Y creo que no sé si habéis tenido oportunidad de enzarzaros con alguno. Sí, ¿verdad?
Unos pocos.
Bueno, pues el meterte en esa batalla que al final no te va a llevar a ningún sitio, pues a eso, por ejemplo, me refiero, ¿no? Que es un momento en el que puedes caer y puedes tener la tentación incluso de caer. Yo, anteriormente, cuando llevaba la comunicación de un partido político, te puedo asegurar que recibía insultos, ¿no? Lo siguiente... y toda mi familia, los pobres, estaban metidos en una burbuja porque era como cada día recibían algo. Y nunca entré en ese debate. Bueno, luego a lo mejor te puedes crear como otros perfiles, ¿no? Los alter egos y demás, otros troles que combatan a ese troll. Pero yo nunca entré con mi perfil personal porque no quería que eso me pudiese perjudicar en un futuro, ¿no? Entonces, creo que es ese punto a lo que me refería de la salida de tiesto, es decir, el controlar lo que se dice y cómo se dice. Siempre se puede ser muy elegante y zanjar una conversación o una polémica. Pero yo, por ejemplo, hace poquito tuve un problema con una joyería española catalana con ositos. Y...
que empieza por T y termina por S.
Que eso, y que la dueña es una señora. Y bueno, pues... Lo primero que hice después de un mal servicio que me estaban dando en posventa fue ponerlo en redes sociales. Creo que para eso son las redes sociales también.
Y funcionó.
Por lo menos me han contestado. No sé si funcionará o no funcionará, pero me han contestado.
Yo estoy esperando con gas natural fenosa todavía. Llevo 2 meses.
Gas natural fenosa. Bueno,
yo sigo pensando cómo es posible que se te estropee un colgante.
Era un llavero. Tres veces reparado y todavía no está arreglado.
¿Un llavero?
Un llavero.
¿Has llevado al servicio técnico un llavero?
Pues sí, claro, ¿por qué no? No. Si se me rompe.
O sea, ¿ves? Esto es reclamador, joder. Esto es ahí un tipo
hay que reclamar.
Que cree en sus
derechos. ¿Puedo hacerlo?
Sí.
No, todavía no, eso no.
Ese tipo de reclamaciones no...
Que, por cierto,
no
habéis firmado hace poquito un acuerdo con...
Con Mucho Viaje.
Uh-huh.
Sí. Bueno, es que Reclamador apenas lleva tres años, empezó en el mundo de las aerolíneas y tal vez la gente que conoce a Reclamador pues tal vez lo tiene asociado a aerolíneas, pero también se reclama banca, por ejemplo. Uh-huh. Hay temas ahí muy sensibles, las famosas cláusulas suelo, condiciones abusivas, indemnizaciones por despido injustas. Uh-huh. Bueno, ya he hecho la cuña, gracias.
¿Ves? Luego dice Karim.
Reclamador.es.
Luego dice Karim que no se cobra, ¿ves? Esto es una forma... Bueno,
no venía, pero estábamos hablando,
claro,
de reclamaciones.
Claro. Y hablando de reclamaciones, también me gustaría, pues, poner sobre la mesa esos perfiles, ¿no? Que ocupan de repente puestos de directores de comunicación cuando vienen de departamentos comerciales, por ejemplo.
O de ingeniería.
Entonces,
yo siempre me muerdo la lengua. El otro día conocí a una responsable de comunicación que venía de recursos humanos y decía, pues la verdad es que no tengo ni idea. Estaba como muy, muy nerviosa. Y la verdad es que pobrecilla. Pero digo yo, con la de profesionales de la comunicación que hay, algunos buenísimos y ahora mismo desocupados, pues qué pena que esta mujer lo esté pasando tan mal, porque lo está pasando realmente mal, es que estaba agobiadísima. Claro, fíjate lo que me ha caído, no tengo ni idea. Entonces estaba llamando para contratar pues servicios de consultoría, de agencia, está perdidísima. Pues una más, es que esto me ocurre muy a menudo, conocer gente que digo, ¿y este qué hace aquí de director de comunicación? El otro día, otro caso parecido, en otra empresa del sector farmacéutico. Chuchan, piensen ustedes que... Y digo, ¿qué hace este aquí? Y entonces me dicen, bueno, pues que es contacto directo del CEO de la compañía.
El departamento de comunicación en muchas empresas, a partir de cierto tamaño para abajo, es el sitio del sobrino. O sea,
que da igual que haya estudiado ingeniería naval, da igual, pero es el sobrino y entonces le meten ahí de comunicación. Entonces es como una herencia más de lo mucho que queda todavía por dignificar un poco esta profesión.
Como dice un amigo mío, dice, el puesto de community manager es el único sitio en el que se es al mismo tiempo cuñado y sobrino.
Pues no sé si os parece.
Tú estabas pensando en una empresa
de coches,
de automoción.
Sí, sí, italiano. Sí. Pero
el director de comunicación creo que era antes
comercial.
El director. No, yo creo que era ingeniería o algo así. No sé. Era como bueno, moviendo. Es que esto dentro del siempre muy bien, ¿no? Vamos a mover todas las piezas.
Le llaman promoción interna, pero bueno, yo sigo convencido de que zapatero a tus zapatos, ¿no? Y no sé, pues yo nunca me he metido a hacer algo.
Me manden a ingeniería. Bueno, a lo mejor lo hacía muy
te
bien.
Te digo una cosa, una marca de coches que al final para lo que sirve es para llevarse a los periodistas de viaje. O sea, eso el director comercial yo creo que lo puede hacer espectacularmente bien. O sea, es una cosa que en realidad en automoción en concreto me parece que hay una relación perfectamente directa y no creo que haya ningún problema. Es como tratarles como si fueran tus clientes y te los llevas a los mismos putis sin ningún problema. O sea, nada.
¿Qué le pasa hoy a Miguel?
No, es que como has empezado a decir ahí de ponerse barreras mentales y he dicho voy a romper la barrera.
Estás hoy sacándome de la zona de confort,
eso,
¿no?
Pues
te voy a sacar yo ahora.
Vamos a patadas.
Vamos a ver tu sección.
Pues Gabriel, vamos a hablar en esta ocasión de una cosa que se nos va a escapar, no va a ser normalmente nuestro tema de recurso, pero es que en esta ocasión no puedo dejar de hablar de series. Es una cosa que me sale de vez en cuando, me sale de dentro, me viene de corazón, soy un seriéfilo empedernido, las series son el motivo por el que me acuesto a las 4 de la mañana casi todos los días.
Voy a mandar un saludo a Antonio Ábalos, director de comunicación, estamos hablando de directores de comunicación y marketing. Antonio Ábalos, estás más que invitado a hablar aquí con Miguel Ángel, con Cristóbal y conmigo sobre Netflix.
Antonio es un gran tipo, además. Uh-huh. O sea, es una persona estupenda.
Pues a ver si consigues que venga, porque yo le contacté en Twitter y pasó de mí. A ver si en Netflix es un poco más flexible.
Bueno, ahora van a venir unos cuantos competidores, así que se tendrá que...
De hecho, luego hablaremos de eso también, porque es una cosa interesante. Realmente voy a hablaros de 5 series.
Fenomenal.
Tres de ellas las podéis ya ver en España y 2 probablemente no las veáis nunca, porque son 2 series que son un poco bizarras, pero son absolutamente extraordinarias. Entonces dejadme que os ponga por qué tenéis que ver estas series y qué series son. En primer lugar, tenéis que ver Black Mirror. Yo no sé si vosotros estáis viendo ya Black Mirror o habéis visto Black Mirror. Black Mirror es probablemente la mejor serie que se está emitiendo hoy en día, y eso es mucho decir en un mundo en el que existen The Walking Dead, en el que existió The Wire, en el que existe Juego de Tronos. Black Mirror es una serie en la que episodio tras episodio, además tiene la ventaja de que son episodios independientes, de manera que puedes verlos individualmente sin necesidad de ver la serie completa. Son como pequeñas peliculitas de entre 60 y 90 minutos. Black Mirror Es una serie que nos muestra los peligros, las amenazas de la tecnología a la que nos enfrentamos. Yo os estoy viendo ahora mismo, en vez de escuchándome con el móvil, y ese es el tipo de amenaza a la
estamos
que...
Estamos tecleando Black Mirror, exacto, y buscando información, claro, leyendo
es una
noticias.
Serie, es una serie de Charlie Brooker que ahora... una serie que se emitía en Inglaterra y ha llegado a un acuerdo global con Netflix que no solamente emite la serie, sino que emite, en vez de los 3 episodios que en ella era habitual, emite 6 episodios. Uh-huh. Estamos hablando de una serie que, como Sherlock, por ejemplo, emitía muy poquitos episodios, pero de muchísima calidad. Y ha apostado por hacer exactamente el doble en esta temporada. ¿Qué tenéis que hacer con Black Mirror? Asomaros a los mejores episodios del pasado. Probablemente no sea ni siquiera necesario que los veáis todos, pero podéis acercaros al menos a los mejores episodios del pasado. Y estoy hablando de algunos realmente maravillosos, como Una historia completa de ti, que era un episodio, juraría que era de la primera temporada y que era absolutamente sensacional. Estaba Be Right Back, estaba 15 millones de méritos. Hay esos 3 episodios, Una historia completa de mí, 15 millones de méritos y Be Right Back, que no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, son probablemente los 3 mejores episodios de las 2 primeras temporadas. Los 3 son absolutamente sensacionales y cualquiera de ellos es mejor que muchas de las películas que se han estrenado durante los últimos años, lo cual hace que estemos hablando de calidad absolutamente suprema.
En Black Mirror, de hecho, hubo un capítulo que salía el presidente, el primer ministro inglés, ¿no?, con un tema de un cerdo y demás, que también es gracioso,
sí,
¿no?
Sí, era lo de acostarse con el cerdo era como una especie de metáfora del Brexit. Sí, puedes pensar algo así. No, pero fíjate, ese ni siquiera me pareció uno de los mejores episodios.
No, si lo digo por eso, si lo digo porque era polémico, ¿no?
Pero yo creo que empezaron con él por eso mismo, porque tenía como una fuerte carga de polémica. Pero a mí los que me gustan son los que analizan realmente de una forma muy delicada nuestra relación con la tecnología. Por ejemplo, en Be Right Me, que consistía en que una chica, después de que muriera su novio, encargaba una especie de copia de su novio como de Polispan, o sea, que era una especie de robot novio, y decía, cuando lo ve de vuelta, dice, oye, me parece que eres más guapo de como te recordaba. Y dice, sí, claro, es que para hacerme han utilizado todas las fotos que sacaba en Facebook, y en las fotos de Facebook todos salimos muchísimo más guapos. Entonces, ese tipo de pequeños comentarios, cuando la serie ataca por ahí, es lo que realmente le dota de un mérito especial. ¿Y qué nos encontramos en la nueva temporada de Black Mirror? Pues nos encontramos, para empezar, con 6 episodios, lo cual en Black Mirror ya quiere decir que estamos enfrentados a 6 tardes enteras de cañas o de copas, comentando con nuestros amigos realmente las amenazas tecnológicas que se nos plantean. Para mí el mejor episodio de toda la temporada es San Junipero, que habla de cosas tan complicadas como la religión, la otra vida, los riesgos que tenemos en la pareja a la hora de tomar decisiones diferentes, el tipo de compromiso al que estamos dispuestos a llegar en determinadas circunstancias. Es un espectáculo de episodio. O sea, San Junipero es quizá, y esto que voy a decir es bastante valiente, es quizá el mejor episodio de Black Mirror que se ha emitido hasta ahora, y además ha tenido muy buena recepción en Estados Unidos y allá donde se ha emitido, porque además la relación que nos presenta es desde todo punto poco convencional y al mismo tiempo deliciosa. Nos encontramos también con otro episodio que para mí es maravilloso, que es Shut Up and Dance, en el que la serie hace otra cosa, que es siempre jugar con ese giro radical de la trama. Cuando piensas que estás viendo una cosa, de repente te encuentras con que estás viendo otra totalmente distinta, que te hace replantearte por completo lo que estabas viendo hasta ese momento. Un chaval que se encuentra de repente sometido a una especie de chantaje tecnológico por unos locos, se ve obligado a hacer en contra de su voluntad una serie de cosas a la que una gente que les está espiando les está obligando. Entonces el chico va teniendo que hacer una serie de cosas y durante todo el episodio tienes una enorme empatía hacia él. Lo que sucede a continuación es como para hacérselo ver. Y en otros episodios, como por ejemplo Nosedive, habla del peligro que tenemos de las redes sociales, de estar siempre midiéndonos en función de las expectativas de los demás, que es algo complicado, cómo nos vemos obligados a vivir vidas perfectas, porque si no tenemos ese tipo de vidas perfectas que siempre se ven en nuestras vacaciones en Facebook. ¿Nunca habéis pensado que nuestras vacaciones en Facebook son siempre maravillosas? Nunca hemos tenido frustraciones, nunca hemos tenido pesares, nunca hemos tenido malos rollos, broncas.
Instagram es pura felicidad.
Pues imagínate si además esa pura felicidad, vosotros una cosa que entendéis es el marketing de influencers. O sea, ¿cuándo hacéis marketing de influencer? Cuando un tío transmite felicidad publicidad suficiente sobre un estilo de vida determinado, oye, y si esa persona de repente tiene un problema o las cosas no le van como les tenían que ir, o de repente todo el mundo empieza a valorar, a mirarle de una forma diferente que le estaban midiendo hasta ahora, ¿hasta qué punto nuestra forma de medirnos a nosotros mismos tiene que ver con la opinión que los demás tienen de nosotros? Para mí es fundamental. Luego, otro episodio que a mí yo le tengo especial cariño porque me parece que está hecho con mucho criterio, es una historia bélica que se llama Men Against Fire, que se basa en un estudio muy curioso que decía que en la Primera Guerra Mundial muchos de los soldados que participaban en ella tenían problemas a la hora de apretar el gatillo. Solamente un 15% de los soldados, cuando llegaba la hora de disparar a un semejante, apretaba el gatillo. Entonces, de una forma muy original, habla sobre el futuro de la guerra y sobre el futuro de la raza humana enfrentada a otros seres humanos. Es un episodio sencillamente brutal. Y luego ya nos encontramos con un par de ellos que son más de relleno, que son Playtest y el último de ellos que ha sido, que además es el último de la temporada, que es Hated in the Nation. Ambos me parecen relativamente mediocres, pero para ser Black Mirror, o sea, ellos mismos per se serían el mejor episodio de cualquier otra serie de las que estamos viendo todos los días. Entonces, como he hablado mucho tiempo de Black Mirror, voy a hablar de las otras cuatro series, de verdad, muy deprisa. No voy a hacer un repaso episodio tras episodio, es algo que solo puedes hacer con Black Mirror porque son 6 episodios.
Antes de que pases a otras series, quien no haya visto, ¿empieza por San Junipero o es empezar demasiado alto?
La ventaja de Black Mirror es que puedes entrar en cualquier sitio, o sea, porque Black Mirror puedes ver los episodios independientes, entonces tú puedes ver cualquier episodio de Black Mirror suelto.
Sí, por eso digo, pero si ningún empiezas problema. Por San Junipero, que has dicho que es el mejor.
Es el mejor episodio de, o sea,
luego no hay un poquito de frustración, no, nada.
Bueno, quiero decir, es que son todos muy buenos, o sea, quiero decir, a lo mejor piensas, ay, no, realmente San Junipero era el que más me gustó, oye, pues a lo mejor no, pero bueno, y hay gente que no opina lo mismo que yo sobre que será el mejor. Desde luego casi todos coincidimos en que es el mejor de la tercera temporada, para mí probablemente de las tres que llevamos hasta el momento. Además, una cosa que hace muy bien es que en general recluta actores tanto ingleses como americanos realmente sensacionales. Coge a, por hecho, en el que se está diciendo de Men Against Fire, utiliza al actor que hace el asistente del presidente de los Estados Unidos en la House of Cards de Netflix, que es Connelly, me parece, algo así, el calvito ese primoroso. Pues en realidad la verdad es que tiene una selección, de hecho Jon Hamm participó en otros los episodios. Es una serie que podría estar tres programas como este hablando de ella sin ningún problema.
Y yo te doy pie
problema.
Para que sigas hablando de ella.
Culpa tuya, entonces. Gabriel no me puede acusar. Luego hay una serie que tenéis que ver si os gusta también el tema de la tecnología y el tema de los medios de comunicación. De hecho, vosotros dos la vais a disfrutar mucho más de lo que jamás hubierais imaginado, que es South Park. Y podéis decir, ¿cómo me recomiendan ahora South Park? Pues es una serie que va por la temporada número 21. Y os digo, pues os aseguro que South Park desde la temporada 18 es uno de los mejores análisis de la fama, la influencia, los medios y la tecnología que se está haciendo en la televisión hoy en día. Y no verla es un error, porque podéis pensar, no, pero son niños que hacen insultos. No, cada vez va más allá. O sea, el análisis que hicieron sobre la campaña electoral estadounidense con el profesor Harrison haciendo de una especie de falso Donald Trump es absolutamente sensacional. O sea, hacen un análisis de los temas que además lo hacen con cada vez más tino. Yo pensaba que es una serie que iría cada vez a peor, pero llevan unos años que están siendo cada vez mejores. Por favor, no dejéis de verla. Además, esa la echan en Comedy Central, es una de las pocas series, junto a las de Netflix, que podéis ver en España. Luego tenéis que ver, solo por la música, merece la pena que veáis Luke Cage en Netflix. Es una serie de superhéroes, os puede gustar más o menos, pero realmente es sensacional el uso que hacen de la música. Utilizan a grupos negros de toda la vida buenísimos, o sea, gente sensacional, Rafael Saadic, utilizan a los Deftones, o sea, cogen a gente sensacional, además les ves actuaciones en directo, o sea, la serie podrías ignorarla por completo y quedarte solamente con la música sensacional que tienen. Hay un momento en el que un rapero, Method Man, hace una versión en rap del personaje, y solo por ese momento ya podías quitar el resto del episodio, que solo por la música, solo por esos momentos musicales, ya te hubiera compensado. Y ahora las dos series más raras, la que dudo mucho que nadie que escuche escuche estas palabras vaya a ver, pero que no por ello recomiendo menos que lo hagáis. Una de ellas es Atlanta. Atlanta, como la ciudad estadounidense. Atlanta es una serie protagonizada por Donald Glover, al que mucho le conocéis por el papel de Troy en Community, una serie de culto que debéis ver entera. Y Atlanta es una serie en la que se habla de algo tan complicado como cómo ser negro en un barrio deprimido de Atlanta y al mismo tiempo rapero y al mismo tiempo estar sometido a la violencia y al mismo tiempo que sea una comedia sarcástica. El momento, el de Atlanta, en el que en un programa de televisión hablan de los problemas de un adolescente negro de 15 años de Atlanta, que realmente en su corazón es un señor blanco de 35 años de Colorado, y en el que hablan de la polémica transracial, es absolutamente brutal. O sea, hasta que no habéis oído hablar a este muchacho de 15 años negro que dice que es un señor de 35 años blanco de Colorado, que le gusta jugar al golf, no habéis entendido la vida. Y la última serie que os voy a recomendar es The Good Place. The Good Place es una serie absolutamente surrealista. Es una serie de Michael Schur, que es el mismo tío, el mismo showrunner de Brooklyn Nine-Nine, una serie bastante buena de Andy Samberg. Y en esta serie utiliza un criterio bastante peculiar. Resulta que la gente cuando se muere va al cielo. Y el cielo es una especie de suburbio de ricos de clase alta, estadounidenses, que viven como señores y que además para ser seleccionados son lo mejor de lo mejor, son top, son la crema de la crema. O sea, ya no es solo que hayan sido buenos, sino que además han sido ricos, han sido simpáticos, han sido fabulosos. Entonces les ponen a todos ahí. ¿Qué pasa? Que el personaje de la protagonista, que es descacharrante, no merece estar en el cielo, es una pringada, es una mala persona y es alguien que ha hecho todas las cosas malas para las que estar en ese lugar de élite pues era un error. Entonces, ¿cómo ella tiene que convivir en ese cielo de perfección y aprender a ser buena para encajar con los criterios del cielo? Conocéis a Ted Danson de la serie de Cheers, pues hay un Ted Danson absolutamente brutal, o sea, que hace de como del manager del cielo, presentado el cielo como si fuera una especie de balneario de clase alta. Pues ese personaje es brutal, y cómo se relaciona la protagonista con él y cómo se habla sobre la naturaleza de la ética, porque claro, para poder permanecer en el cielo, su alma gemela, que es un señor negro que tendría que haber tenido una alma gemela mucho mejor que ella, le tiene que enseñar a ser buena. Entonces es probablemente la única serie en la que te están hablando de las enseñanzas de Kant y en la que están hablando episodio tras episodio con libros de ética en la mano y recomendando doctrina moral. O sea, yo es una cosa que no había visto en televisión, un episodio de una serie en la que te están hablando de doctrina moral y ética, hablado desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista doctrinal, y al mismo tiempo descacharrante. Oye, pues eso, por lo menos el esfuerzo merece la pena que veáis The Good Place, si algún día la emiten en España, y si no, también. Gabriel, lo dejo en tus manos.
Bueno, pues de... Me has dejado sin voz, Miguel Ángel.
Yo te he dejado sin voz. Me habré quedado sin voz yo.
No, pero sí que es cierto que me sorprende eso, que se traten temas de ética en series, porque es como...
Bueno, tenemos una serie española, Merlí, que saltó de la televisión catalana a La Sexta, y que cada uno de los capítulos estaba dedicado a una de las corrientes filosóficas. Uh-huh. Bueno, no está mal. Lo intento. Hombre, no... Perdón.
No, me han hablado muy bien de ella, ¿eh? O sea, la gente habla fabulosa.
¿Sí? Distancias, pero me parece un esfuerzo interesante en prime time, además, una serie producida aquí y hecha aquí que trata, claro, es que hablar de Schopenhauer o de Kant o de Descartes, pues así a priori, y esto meterlo en una serie de televisión y que tenga éxito, uff, pero Merlí tuvo tanto éxito en la televisión catalana que ha saltado a nivel nacional. Y ya se está terminando la segunda temporada, que próximamente uh-huh. también podremos ver. Yo recomiendo Merlí.
Pues yo recomiendo La 2. Televisión Española acaba de celebrar sus 60 cumpleaños, entonces esto hay que celebrarlo. Tenemos que, como medio de comunicación, hay que reconocer el mérito que tiene y también la calidad. La 2, aunque todo el mundo diga que la ve, yo la veo, y la verdad es que tiene contenido y programas y cine, que es también muy importante, un cine espectacular, antiguo, nuevo y alternativo también.
¿Desde cuándo se llama La 2? Porque antes era UHF. Que no me acuerdo cuando.
Yo es que desde siempre ha sido la 2. Para mí siempre ha sido.
Es que eres muy joven y yo muy viejo, ¿quieres decir eso?
No.
Bueno, yo me acuerdo de la 2.
Tú de estudio abierto y esas cosas, ¿no? De cuando ponían obras de teatro.
Yo me acuerdo que cuando ponían un 2-3 en la primera, en el VHF, ponían la clave. Y todavía recuerdo esa imagen del humo en el plató y de Balbín allí con una. De estos que hacías el zapping manual con el dedo en la tele, porque todavía no había mando a distancia cuando yo era pequeño.
Oye, cuando eras pequeño tú eras el mando a distancia.
Era como que, niño, cambia. Nada, una vez, pues por curiosidad, ¿no? Y me acuerdo de cambiar al otro canal y de repente ver ahí unos señores sentados con humo. Lo aguantaba un rato y luego volví al 1-2-3.
Uh-huh. Bueno, pero es que una cosa del pasado es que el pasado.
No sé de qué estamos hablando.
El pasado estaba lleno de humo. En la serie, yo no me olvidé nunca cuando vi por primera vez Mad Men, en la serie sobre los publicistas, el momento en el que veías a una señora en el ginecólogo y el ginecólogo echándole humo mientras le estaba haciendo la revisión, diciendo, eso le tiene que sentar forzosamente mal a la criatura porque le estás echando el humo a la cara a la criatura. Y era una cosa que no dejaba de tener gracia. Si estuviéramos hace 20 años, ahora mismo estaríamos, este estudio, no nos veríamos las caras del humaco.
Sí, pero yo no fumo.
¿Cómo hemos cambiado, eh? Yo me acuerdo de pequeño que era de lo más normal que te echaran en la cara siendo un niño y estar en un sitio y tal.
Bueno, y
da igual. Hoy día no, sí. Esto no nos encaja. O sea, que claro. Tener a un niño expuesto a una nube de humo sería impensable. Mm. En realidad han pasado, como dice Miguel Ángel, 20 años.
Mm. Pues, no sé. Es que,
al final hemos terminado hablando de tabaco.
Claro, ¿de qué queréis hablar? No sé, porque yo tenía aquí un guión. Yo me trabajo los guiones del programa, tengo varios folios y yo hoy venía a hablar de mi libro, no, de LinkedIn. Pero
si hemos hablado de LinkedIn, sigamos hablando de LinkedIn. Oye,
¿qué es lo más raro que has puesto nunca en LinkedIn?
No, importante.
Que llega a los 500 millones de usuarios, que no está tan mal.
Oye, y hablando de LinkedIn, una cosa que puedo recomendar a todo el mundo que no haga. Y esto, ¿ves? Esto es una cosa que entra perfectamente en tu. Por favor, no automaticéis las felicitaciones por cambio de trabajo. Porque cada vez que añades cualquier pequeña chorrada a tu currículum, por ejemplo, empiezas a dar clases en una universidad y das 3 clases de, pues, y tú lo pones en LinkedIn, porque está bien que curricularmente se sepa que colabora con la universidad, está dando clases para tal máster. Uh-huh. Ya, pero no hace falta que por poner eso reciba inmediatamente 300 felicitaciones que me manda.
Enhorabuena por tu nuevo puesto.
Exacto. Y señor, no es un nuevo puesto. Es que he dado 3 clases en un máster y está muy bien que yo lo ponga en LinkedIn porque hay que vestirlo. Pero por favor, no hace falta que felicite, que sobre todo, esto no es por la gente que felicita de una forma uno a uno, esto porque hay gente que programa las felicitaciones. Y es un error, no lo hagáis.
Por favor, que no nos metan en grupos. Yo se lo digo. O sea, de repente alguien que mete a sus 2000 contactos, cuenta una historia que a lo mejor para ti es absolutamente irrelevante.
No, y te comparte un link y de repente empiezas a recibir notificaciones de no sé quién ha abandonado y claro, te encuentras con 25 mensajes que es como, ¿y qué?
O sea, por favor, ya. No lo hagáis, los que nos escucháis. ¿Hay alguien ahí?
Lo que realmente está queriendo decir Cristóbal es, no lo hagáis otra vez.
Bueno, pero para esto, porque evidentemente muchos de los usuarios y de los oyentes que tenemos en el programa, pues están haciendo nos están acompañando en toda esa ruta por esa búsqueda de empleo. LinkedIn es, podríamos decir, la red social más específica en cuanto a búsqueda de empleo. A lo mejor no es la más específica, pero bueno, sí la más conocida en este caso. Ha sido una evolución. Antiguamente teníamos, ¿cómo era? Es que Xing era una.
Sí,
Xing es verdad, joder, Xing. ¿Cuánto tiempo?
Xing era una. Y bueno, pues al final se han ido desapareciendo muchas y se han ido pues reforzando otras. En el caso de LinkedIn, pues cuando lo compró Microsoft, pues ya empezó ese boom, ¿no? Y
No, yo creo que lo compró por el boom y yo creo que ahora mismo es que es de estas pocas redes que puedes decir, tienes que tenerla obligatoriamente. O sea, por favor, oyentes de Pasión y Talento y Uriondo, no dejéis de tener LinkedIn. O sea, es que es de las cosas más básicas que puedes hacer en la vida. O sea,
pero bien hecho. O sea,
evidentemente, cuidadlo un poco, asesoraros, pedid ayuda a vuestro sobrino, haced lo que tengáis que hacer, pero presentar un LinkedIn decente, porque es probablemente una de las pocas redes sociales públicas en la que os estéis definiendo a vosotros mismos. Yo cuando estoy buscando a alguien, un nombre de una persona cualquiera, salvo que sea una persona que sea bastante famosa como para estar en Wikipedia, es muy fácil que uno de sus primeros 5 resultados de búsqueda sea en la página de LinkedIn. O sea, es la oportunidad que tienes de presentarte al mundo tal y como quieres que el mundo te vea. No tantas opciones, el Internet no te deja hacer eso en tantas ocasiones ni tan bien. O sea, tiene un posicionamiento SEO tan extraordinario que tú cuando pones tu nombre, lo más probable es que te salga lo primero, si no lo primero, entre los 5 primeros, el LinkedIn. Entonces, como siempre habrá otra gente dispuesta a que tu imagen sea peor de la que, de lo que quieres tener, por lo que sea, o menos buena o menos lustrosa, LinkedIn es como decirle al mundo, oye, yo soy así, y decirlo con una sonrisa y decirlo con orgullo. Si no te tomas esa molestia, te aseguro que vas a tener debajo lo que te ponen otros de ti. No sé qué es mejor, la verdad.
Pues primer consejo y muy, muy, muy acertado, el tener un perfil en LinkedIn y tenerlo bien. Si os parece, vamos a hacer un poquito ese pequeño repaso de cuáles serían las claves para tener un perfil decente o para empezar a andar en LinkedIn. Y también hay que decir que LinkedIn, pues al ser un portal, también tiene su búsqueda de publicidad, su búsqueda de que los usuarios hagan uso de los servicios premium que puedan ofrecer. Y bueno, pues esto ya son las dos opciones que tenéis en LinkedIn, ¿no? Que es la opción gratuita, que es simplemente pues completar vuestro perfil, pues como si fuese un currículum en papel. Pero os recordamos, tiene pues unas determinadas palabras clave, que de hecho ya Guillem la semana pasada en el programa, si lo escucháis, adelantó algunos términos que eran bastante utilizados. Y si os acordáis también del debate, era si yo utilizo términos que no están tan utilizados pero que son distintos, ¿eso me puede beneficiar? Y Guillem lo que decía era que sí, que al final es también salirte, ¿no?, de ese cúmulo de profesionales que a lo mejor, pues yo qué sé, si eres dependienta, ¿no?, o eres un vendedor, pues no te pongas vendedor y dependienta porque habrá 25.000. Si eres una persona que se dedica a eso y quieres hacer, pues, no sé, algo creativo o quieres utilizar términos que puedan cambiar, ¿no?, esa ubicación para también posicionarte. Tampoco hagas locuras, porque si no, entonces no te va a encontrar nadie. Pero bueno, la idea sería hacer esa combinación de términos clave. Y la opción de pago, que es la que os comentaba, te ponen una insignia muy chula, dorada, completamente abierto. Puedes contactar directamente con profesionales del mundo de LinkedIn sin necesidad de tenerles entre tus contactos, ¿no? Y esto es una opción que, bueno, pues muchos que nos dedicamos a la comunicación alguna vez se han utilizado, pues si necesitas contactar con el CEO de tal empresa o con directores de comunicación que no tienen foto ni perfil o
y
lo que sea.
Importante, Gabriel, decir que el primer mes es gratis, así que pues lo puedes probar.
Puede probar y luego...
En un momento de estos de búsqueda dices, bueno, lo voy a tener un mes.
Pero luego te empiezan a mandar correos como locos también.
Bueno, lo puedes cancelar y no hay problema. Esta semana se ha abierto la funcionalidad, no sé si habéis leído algo, de Open Candidates, que está pensado para la gente que está en búsqueda pero está trabajando actualmente y tampoco quiere que sea tan evidente que está abierto a moverse. Entonces, es una opción que permite que los reclutadores sepan que alguien está abierto a cambiar y que está buscando trabajo sin que la empresa donde estés pues lo tenga en cuenta. Hay que ir a preferencias y seleccionar la pestañita que dice Open Candidates y seleccionarla en activo, en on, para que esto esté activado. Se ha puesto esta semana en marcha en España.
Y ahora te pregunto yo, ¿y eso quién lo ve?
Pues los reclutadores.
¿Solo ven? Los reclutadores.
Sí, la empresa donde estás trabajando, bueno, el resto pues no ven si lo has seleccionado o no. Porque, sí, porque es verdad que mucha gente que está en un sitio y quiere cambiar, pues...
Y que los reclutadores tienen una vista de LinkedIn específica, o sea, que los reclutadores no ven LinkedIn como lo vemos nosotros, lo ven especial, o sea, ya tienen capacidad para hacer unas búsquedas específicas. Sí, ellos tienen el premium del premium, o sea... Sí. Y de todas formas, una cosa...
Los seleccionas esto de Open Candidates, pues queda más claro al reclutador que tú estás abierto a abordar un cambio.
Pero lo que decías el otro, esto me parece que encaja perfectamente con lo que hablábamos el otro día con Guillén, creo que fue, que el problema de LinkedIn, y eso es un problema que la gente tiene que dejar de... Es que no es una web de búsqueda de empleo en la que tienes que poner tus datos cuando estás buscando empleo. No, es tu perfil de cara al mundo. O sea, es tu perfil profesional para que la gente la vea en cualquier momento, tanto cuando estás trabajando como cuando no estás trabajando. Entonces... si está bien hecho. El otro día, por ejemplo, hice una entrevista a un tío que es especialista en refinanciaciones, que ha trabajado en muchísimas refinanciaciones. Tuve su perfil de LinkedIn, o sea, ya he tenido que poner más tiempo y esfuerzo a ese perfil de LinkedIn que a las refinanciaciones, porque es espectacular. El tío en cada puesto explica exactamente los procesos que hizo, explica exactamente cuáles fueron sus méritos, los explica con un nivel de detalle bastante grande, de manera que yo a la hora de hacer la entrevista no eran generalidades sobre no sé qué, no, yo ya sabía los méritos que tenía este tío y por qué merecía la pena entrevistarle. Oye, ¿ha refinanciado el canal de Panamá? Joder, ¿ha refinanciado los sobrecostos del canal de Panamá? Es un tío que merece la pena hablar con él si estás hablando de refinanciaciones. Entonces, este tío no lo tiene solamente porque mañana vaya a buscar trabajo, este tío tiene su trabajo, pero tiene esa presencia constante y actualizada en la que vamos a ver. Estábamos hablando de Netflix. El otro día yo entrevisté a un tío de Netflix, que es el nuevo vicepresidente para Europa y responsable de comunicación, y es muy gracioso porque el anterior no había quitado todavía que lo había dejado. Uh-huh. Entonces te genera una situación un poco complicada. También pon cuando vas a dejar un puesto de trabajo, no solamente cuando ya lo has dejado, no estés en tu nuevo puesto de trabajo que te está pagando una empresa para que en el LinkedIn aparezca que estás trabajando para la empresa anterior. O sea, tenlo siempre actualizado.
Esto es súper común, ¿eh?
Muy, muy común.
Muchas veces busco gente y digo, bueno, pues todavía no actualizó y ya lleva... pues casi un año. Yo he visto de esto, puf, muchísimo. Y de nuevo, otra vez, todavía más sangrante cuando es en nuestro ámbito, ¿no? Uh-huh. Dices, no, hombre, esto
y que sean 15 días, vale, pero que mantengas ese puesto de trabajo antiguo cuando todo el mundo sabe que no estás ahí.
Y cuando hay otra persona que está ocupando ese puesto,
específicamente de peor. Pues sí.
Tremendo.
Pues tened actualizado ese perfil y anunciad. Hay otra cosa que también, que, claro, es que vamos hablando y me vienen a la cabeza y lo leo en el guión y entonces es como, ¿qué pasa con toda esa gente que de repente te agrega de manera indiscriminada y pretende venderte cosas? ¿Es LinkedIn una empresa o un portal, en este caso, para vender?
Puede ser una vía para el networking, para entrar en contacto, pero hay formas de hacerlo. Uh-huh. Lo que no me parece en absoluto que sea efectivo para nada son esas cadenas de spam casi, ¿no? De hola, ya, gracias por agregarme, con un mensaje estándar que la mayor parte de las ocasiones pues no es en absoluto relevante para ti.
Uh-huh. Bueno, hay un caso excepcional en que a lo mejor podemos pensar que esto es una vez puedes hacer. La típica cosa que te dice a todos tus contactos, mándale que estás en LinkedIn. Yo creo que es algo que podemos decir que hacerlo una vez, pues no pasa nada. Coges a tus correos electrónicos y que mira tus correos electrónicos. Incluso de forma indiscriminada, pues le ha pasado y esa persona que llevas sin hablar 6 años con ella te manda y te une en LinkedIn.
¿Qué ha pasado esta semana eso?
Bueno, pero por lo menos
a mí estar conectado me parece que no está mal. El problema es cuando una vez que has conectado te llega el mensaje privado este de hola, gracias por agregarme, que te quería presentar mis servicios como compañero. Uh-huh. que además ni siquiera lo personalizan, que es un mensaje absolutamente de plantilla y estándar. Uh-huh. Y a mí eso sí que me genera muchas veces rechazo, sobre todo porque muchas veces que yo creo que no han visto ni a qué me dedico.
Te
viene ahí a vender unas soluciones que es que no tienen nada que ver con mi ámbito, ¿no? Uh-huh. Y demás. Tengo aquí una herramienta que sirve para reducir los costes de logística en distribución. Y pues,
¿para qué me llamas?
Pues muy bien.
Enhorabuena.
Pero la pregunta, Gabriel, es si hablamos de si realmente esto es útil, por supuesto que es útil. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, y lo hago bastante a menudo, es intentar contactar con directivos para preguntarles cosas de sus empresas. ¿Y qué haces? Pues haces una solicitud de contacto, que en la misma solicitud de contacto dejes claro que no nos conocemos. Oye, no nos conozco, pero yo trabajo en este medio y escribo de tu sector, me extraña que no me conozcas. Y dicho lo cual, oye, quería preguntarte por esto, y además le planteas la pregunta. Si le interesa y quiere comunicarse, se siente cómodo como portavoz y le apetece hablar contigo, ya lo hará él. Uh-huh. Pero por lo menos desde el primer momento estás siendo claro. Y si eres un comercial y estás intentando vender servicios, pues lo que dice, yo creo que lo que dice Cristóbal tiene toda la razón. Vete a un tío que además que ya conoces y se supone que tienes el contacto, haz las cosas básicas del networking. Recuerda la vez que os conocisteis, recuerda a qué se dedica y asume que los servicios que le estás ofreciendo tienen valor para él. Entonces, si haces todas esas cosas, es posible que incluso le consiga vender algo, porque diga, ah, ahora estás en reclamador, ¿te acuerdas de aquella vez que hablamos cuando tú estabas en Twenty, pero en ese momento no te encajaba esta herramienta de escucha activa de comunidades? Oye, ahora que en reclamador estás teniendo como comunidades muchísimo más grandes, pues a lo mejor te interesa de verdad este tipo de herramienta. Pues a lo mejor, yo no sé si le interesa a Cristóbal ese tipo de herramienta, pero por lo menos lo va a escuchar y va a pensar, ¿tiene sentido esto que me estás mandando? encaja dentro de lo lógico, y a lo mejor incluso le responde y dice, joder, tío, pues ahora no estoy buscando. Pero ya mantienes abierta una línea de networking y de comunicación, que está muy bien.
Fíjate, hablando de eso, esa fue la manera por la que vino Pedro Serraína, de Pepefón, el ex director general de Pepefón, al programa. Simplemente un contacto. Oye, ¿te interesa que hablemos? Porque de hecho me interesa mucho hablar sobre la filosofía que tenéis en la compañía y demás. Y le tuvimos aquí sin ningún problema. O la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, que también es accesible en ese sentido y que me consta que gestiona ella personalmente su perfil en LinkedIn. Es decir, esos seis contactos que siempre se dice, ¿no? Que si es personas, seis personas de separación entre otra persona y tú, o entre un famoso y tú, es real. O sea, es decir, se puede llegar a hacer una buena conexión si, evidentemente, si tienes un buen networking y un buen argumento a la hora de conectar.
¿Sabes lo que es el número de Bacon?
El Bacon, sé lo que es el Bacon.
¿No sabes lo que es el número de Bacon? El número de Bacon es una versión de los seis grados de separación que lo que te dice es el número de personas que hay entre ti y Kevin Bacon.
Ah, vale.
No, pero es un número que... Porque en realidad, yo no sé si es el número de Bacon o debería ser el número de Eli Wallach, que probablemente es uno de los más referidos. Y hay una página que se llama The Bacon Number, podéis mirarla, y es muy divertido porque es relativamente fácil trazar las similitudes. Pero es divertido porque dices, Kevin Bacon, joder, un actor de Hollywood, no sé cuántos, ¿cómo puedo tener yo una relación con él? Pues te sale casi siempre. Sí. Te sale enseguida. O sea,
esto es lo típico que te comparten en Facebook. Hacer cálculo este y tal.
No. Lo del número de Bacon es una... A mí siempre me ha llamado la atención. Hombre, yo estaba en el Festival de Venecia, he conocido actores no sé cuánto. Pues en cuanto conoces a un actor español que haya salido en alguna película, acabas teniendo un número de Bacon 4 o 5. Pero eso es una cosa que es muy, muy llamativa. O sea, porque siempre conoces a Javier Cámara, que Javier Cámara conoce a alguien americano y ya la hemos liado. Y está muy bien.
Pues os voy a decir una cosa, y es que me voy a dejar este guión para la semana que viene porque hoy se nota que sois amigos y que os gusta hablar sobre muchos temas.
Ya tengo el guión para la semana que viene.
Facilitamos
el trabajo.
Que de hecho, la semana que viene vuelve Eva Collado Durán, una de las referentes en headhunting en España. Vuelve Jane del Tronco. Y vosotros, sí, evidentemente, también estaréis invitadísimos. Yo, si os parece, apuntamos esto como una primera fase dentro de esa búsqueda en LinkedIn, y la semana que viene nos adentramos, y si hay que alargar los programas, se alargan, porque al final nos debemos a los oyentes.
Claro que sí. ¿Sí? Seguimos.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias por aguantarme.
Cristóbal, muchísimas gracias. Oye, que te sepas que te has puesto hoy, o sea, has dicho tantas palabrotas más que Karim en todo
lo que yo... No he dicho una sola palabrota, porque rabos no es una palabrota.
Bueno. Es un lenguaje poco
Además,
apropiado.
Yo creo que has dicho nabo, que
no, he dicho rabos.
Cristóbal, gracias.
No es una palabrota, los gatos tienen, o sea, no sé en qué estabas pensando. Gorrinos.
Gracias, Cristóbal, por
eso. Muchísimas gracias, hasta la siguiente ocasión.
Bueno, ya veis, el programa de hoy ha sido como muy flexible y hemos tocado muy, muy, muy por encima LinkedIn, pero... Si os escucháis el programa con detenimiento, vais a coger muchos, muchos datos que os van a servir para, por lo menos, empezar, que es lo importante, y perderle ese miedo a esa red social que tan útil es y que tanto nos gusta en este programa. Lo que sí que es cierto es que las fórmulas clásicas de enviar currículums a una oferta o utilizar portales de empleo están siendo claramente superadas por el posicionamiento personal y bueno, pues un poco esa gestión diaria que puedas tener en las redes. Y bueno, eso es lo que hace que gran variedad de empleados y empleadores busquen ayuda, y bueno, pues nosotros desde el programa intentamos, con estos pedazos de colaboradores, hacer de la utopía una realidad.